Y ahora en la tarde, corriendo llegan los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Menudo día el de ayer, Javi Jurado, ¿eh?
Bueno, y lo que está
y
por...
Y lo que queda.
Y lo que, eso te iba a decir, lo que está por venirse, porque con esto de que mañana por la tarde cierra el mercado en Inglaterra, algunas operaciones se están precipitando, se están empezando a concretar y evidentemente con jugadores y con intereses de equipos españoles. Así que si te parece, vamos a repasar lo que ha dado de sí esta mañana intensa de 8 de agosto. El nombre propio de la mañana ha sido el de Kepa, el portero del Athletic de Bilbao. Ya hemos conocido, José Ángel Peña, lo ha hecho público el Athletic, ya ha abonado la cláusula para marcharse a Londres.
No ha sido hasta las 12 y cuarto del mediodía cuando el Athletic ha confirmado la rescisión unilateral por parte de Kepa del contrato que unía a ambas partes hasta 2025, algo que ha sido posible después de que los representantes legales del guardameta vizcaíno depositaran esta mañana a la sede de la Liga de Fútbol Profesional los 80 millones de euros de su cláusula de rescisión, una cifra que convierte a Kepa en el portero más caro de la historia del fútbol.
Ahora lo que nos queda por saber es dónde está el jugador, si ya ha viajado, no lo ha hecho todavía, aeropuerto de Barajas, Miguel Ruiz.
A estas horas el portero no ha pasado por la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, y bien sea vuelo público o privado, lo que es seguro es que en las próximas horas viajará a Londres para firmar su nuevo contrato con el Chelsea. Esta mañana en la sede de la Liga Margarita Garay, de Bahía Internacional, la agencia que lleva los derechos del jugador, acompañada de un representante del Chelsea y de varios abogados, depositaba la cláusula de 80 millones de euros por la que Kepa deja de ser jugador del Athletic y pone rumbo a Inglaterra.
También queremos conocer las reacciones precisamente en el club vasco, Peña. ¿Sabemos cómo se lo han tomado, si se buscan ahora nuevos refuerzos para la portería?
Sí, ha sido una operación relámpago, de eso no cabe la menor duda, que ha sorprendido al entorno rojiblanco, especialmente porque solo han pasado 6 meses desde que Kepa firmase una millonaria ampliación de contrato hasta 2025. No cabe duda tampoco de que su marcha deja igualmente un pozo de decepción en Bilbao por tratarse de un jugador criado en Lezama desde los 9 años. Eso sí, todo el mundo coincide en señalar que su baja no repercutirá en el equipo a nivel deportivo, entendiendo que su puesto quedará bien cubierto por Herrerín y Remiro. Una valoración que también comparten sus ya ex compañeros. Ander Iturraspe, además de desearle suerte, confiesa desconocer las razones que han empujado a Kepa a abandonar Bilbao y apuesta por aquello de a rey muerto, rey puesto.
A Kepa le conozco de toda la vida. Creo que estoy en mejor situación que mucha gente para poder decir el porqué, y tampoco lo sé. No sé qué objetivos puede tener en la cabeza, qué preocupaciones, qué proyecto de vida. A mí pues me da pena de alguna manera, pero bueno, ha decidido eso y insisto en que Remy y Yago son nuestros baluartes ahora. Vamos con ellos a muerte y ya está.
Bueno, ¿y todo esto por qué viene? Pues ni más ni menos que por el interés del Real Madrid en contratar a Thibaut Courtois. El jugador que llevaba 2 días sin entrenarse con el Chelsea finalmente obligaba al conjunto inglés a contratar un portero, que es el que ha conseguido. Por lo tanto, siguiente paso. Melchor Ruiz, Courtois desbloqueado, vía libre para el conjunto blanco.
Lo contábamos anoche, Javi, en el partidazo. El acuerdo con el Chelsea es absolutamente total para ese fichaje de Thibaut Courtois para las próximas 5 o 6 temporadas en el Real Madrid. Una operación que le va a costar al conjunto blanco en torno a 35 millones de euros y que, como contábamos anoche, el Real Madrid quiere hacer oficial lo antes posible. Llegará hoy a la capital de España y, en cuanto sea factible, se hará oficial el fichaje de Courtois por el Real Madrid.
Gonzalo Castro, con la llegada del portero belga, ¿cómo queda, por lo tanto, la situación en la portería del Real Madrid?
Uno de los principales perjudicados es Keylor Navas. El Madrid vería con buenos ojos si decide quedarse en el club, pero no le pondrán impedimento si pide marcharse. El lunes será segundo o tercer portero, dependiendo de lo que haga Keylor Navas, y Kiko Casillas y Lucas Zidane abandonarán el Madrid este mismo verano.
Hablamos también de otro de los nombres propios en el conjunto blanco. Kovacic, Arantxa Rodríguez, también lo tiene hecho con el Chelsea.
Sí, aunque el croata se encuentra todavía en Madrid, Kovacic se ha ejercitado en el gimnasio esta mañana a la espera de que se cierren los últimos flecos de sucesión al Chelsea por una temporada y, recordemos, sin opción de compra. Tienen hasta mañana a las 6 de la tarde para concretar la operación, porque el mercado en Inglaterra cierra mañana, por lo que esta misma tarde Kovacic debería viajar a Londres para pasar reconocimiento médico y firmar esa cesión.
Y entre tanto, Dani Asenjo, en el Real Madrid, ¿qué se ha dicho al respecto? Si se busca sustituto o no para el croata.
Varios nombres encima de la mesa. Los que más fuerza tienen son los de Thiago y Pjanic. El español del Bayern está en el mercado. Él vería con buenos ojos volver a España y Lopetegui ya le ha dirigido en la selección. Algo más difícil sería sacar al centrocampista bosnio de la Juventus. Su precio ronda los 80 millones de euros. Lo que sí está claro es que el Real Madrid y Lopetegui quieren un jugador de calidad para suplir la marcha del croata.
Todavía no hay nada al 100% seguro. Es cierto que Mateo ha manifestado su deseo de salir. Yo también el deseo de que se quedara, porque era un jugador importante para nosotros. Y veremos cómo termina todo. Si sale, pues buscaremos soluciones sin ningún tipo de dudas. Y Modric, te repito lo mismo que te dije el día pasado. Habló el presidente y cuando habló el presidente de manera tan contundente, poco más tengo que añadir yo.
El club sigue confiando en que Luka Modric se quede esta pretemporada. Arantxa Rodríguez, hoy el jugador volvía de vacaciones.
Sí, ha vuelto esta mañana a los entrenamientos en la ciudad Real Madrid. Lo ha hecho 3 días más tarde que lo hicieran su compatriota Kovacic, el campeón del mundo Varane. Acompaña al croata desde hace unos días uno de los culebrones del verano, el interés del Inter, que le ofrece un contrato millonario, pero la intención del Real Madrid sigue siendo no dejar salir a Luka Modric, a no ser que sea por el pago de la cláusula.
Esto que comentábamos al principio de que el mercado de la Premier está acelerando las cosas también afecta al Fútbol Club Barcelona. Rubén Fuentes, ¿en qué dos posibles salidas se trabaja a esta hora?
A menos de 36 horas para el cierre del mercado inglés, el club trabaja intensamente en las salidas de Yerry Mina y André Gómez. El central colombiano tiene propuestas de Everton y United. Consensuado con el jugador, al final el Barça aceptará la mejor oferta, una operación que se podría cerrar hoy mismo por una cifra entre 30 y 35 millones de euros. Por su parte, André Gómez tiene varias opciones sobre la mesa. Ahora mismo el West Ham es el equipo mejor posicionado. Los ingleses han apostado con fuerza por el luso y hay negociaciones en marcha con el Barça.
Todavía también a esta hora sigue siendo futbolista del Atlético de Madrid, Kevin Gameiro. El caso es que el Valencia, Rafa Villarejo, sigue intentando concretar ese nuevo fichaje.
Sí, el Valencia confirma que la negociación sigue abierta. Espera que el regreso de Gameiro a Madrid tras su gira por Italia pueda ser definitiva para que el jugador haga fuerza también para acelerar su salida. La diferencia en la negociación es de 1 millón de euros, pero los dos se mantienen fuertes en su postura. A esta hora el Atlético quiere aumentar el importe fijo y disminuir las variables. El Valencia se mantiene en la cifra de 16 más 2 en variables. La intención del club es que el sábado Gameiro esté en Mestalla en la presentación ante la afición.
Llevamos también un par de días hablando, en el caso del Atlético de Madrid, de Kalinic como sustituto de Gameiro. ¿En qué punto se encuentra esa operación, Alex Ibáñez?
Bueno, recordamos que el acuerdo con el delantero croata y con el Milan es total. Kalinic está en Madrid a la espera de que Atlético y Valencia lleguen a un acuerdo precisamente por Kevin Gameiro. En el momento en el que se haga oficial la marcha del delantero francés, el balcánico será anunciado para que se pueda poner cuanto antes a las órdenes del cuerpo técnico rojiblanco. El Milan entrena esta tarde y si no aparece será un síntoma claro de que el traspaso está prácticamente hecho. Solo falta que Gameiro ponga rumbo a Valencia para que Simeone tenga oficialmente el 9 complementario a Diego Costa.
También se están barajando varios nombres y es por eso por lo que imaginamos la mañana está siendo intensa en los despachos del Sevilla. Víctor Fernández.
Sí, porque hay muchas noticias en el Sevilla con respecto al mercado de fichajes. Como ya contamos anoche en el partidazo, el jugador del Villarreal, Samu Castillejo, no vendrá al Sevilla. Y Sarabia sí va a continuar en Nervión. Machín sigue pidiendo un delantero. Andrés Silva y Basuagi son los deseados. Y hoy se ha incorporado Enzonzi. Para Machín, la continuidad de Enzonzi no tiene debate. El entrenador ha destacado hoy la importancia de que se queden Enzonzi y Sarabia.
Claro que tengo esperanza, no, tengo la certeza. O sea que Enzonzi es jugador del Sevilla, es un campeón del mundo. No todos los equipos tienen la posibilidad de tener un magnífico jugador como él y por supuesto que cuento con él y que ya lleva tiempo, que creo que tiene ese sentimiento sevillista y que va a ser muy importante. Creo que es de los más veteranos aquí, está llamado a ser, si no, pues uno de los capitanes, sí que el futuro.
Caray, cómo viene el mercado y lo que queda, y eso que la competición oficial, la Liga, está cada vez más cerca.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Un yihadista.
Debemos darnos prisa, Karim. Las 50 pistolas.
¿50? No, Ahmed. T-49.
Un comisario de policía.
La operación intervienen a esta hora 100 agentes por tierra y aire.
Una decisión inesperada.
Pero comisario, no puede hacer. No puede.
¿Lo ve?
Nadie se va a enterar, ¿no?
Sin mi identidad. Escucha el podcast policíaco de COPE que llenará de intriga tu verano. Entra ya en sinmiidentidad.cope.es.
Conocidas las noticias extradeportivas, tenemos que centrarnos en lo meramente de competición, porque el domingo, lo recordamos, a las 10 de la noche, primera gran cita oficial, la Supercopa de España, con el Barça y con el Sevilla como protagonistas. Silvia Ortiz, novedades en lo deportivo del conjunto azulgrana.
Valverde va a tener el primer marrón este sábado para hacer la convocatoria de esa Supercopa, porque solo puede llevar 3 extracomunitarios y tiene 4, tendrá que descartar 1, entre Coutinho, Artur, Malcolm y Arturo Vidal. Coutinho parece indiscutible, Artur ha sido la sensación de la pretemporada y Arturo Vidal acaba de llegar. Malcolm es el más rodado, pero tiene menos galones. Coutinho está a la espera de obtener la nacionalidad portuguesa con los papeles ya tramitados, pero de momento habrá que elegir.
Y en el caso del Sevilla, esa cita llegará no sin antes, mañana, Víctor, otro partido de Europa League.
Sí, porque mañana juega el Sevilla la ida de la segunda eliminatoria de la Europa League ante el modesto Žalgiris lituano. Machín cuenta con todos, incluso con Aleix Vidal. La única baja es la de Nzonzi, que se ha incorporado hoy. Evidentemente el Sevilla jugará mañana mirando de reojo a la final del domingo, por eso mañana podría darle Machín descanso a muchos de los titulares. El entrenador del Sevilla se debate entre la ilusión de jugar el domingo una final y la obligación de meterse en Europa.
Yo estoy encantado de poderme jugar algo que hace poco tiempo no hubiera pensado. O sea, que jugar una final para mí era algo que podía ver lejano. O sea, que estoy súper encantado. Pero mi labor como entrenador es darle toda la importancia, como lo estamos haciendo, a esta primera eliminatoria, olvidándonos de lo que tengamos más adelante. Y el Žalgiris, si está aquí, es porque se lo merece, porque ha pasado también sus eliminatorias.
Y el próximo miércoles juegan la Supercopa de Europa el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El conjunto blanco Melchor ha vuelto ya de la gira de Estados Unidos y además con buenas sensaciones en el partido frente a la Roma.
Sí, ha cerrado la gira por Estados Unidos con una victoria cómoda y contundente 2-1 ante el conjunto de la Roma. Un balance positivo el de esta gira, con una idea clara de juego por parte del equipo del Real Madrid de Lopetegui, con nombres propios destacados, como es el caso de Gareth Bale y el protagonismo que tiene este equipo. Asensio, que se ha destapado como pichichi de momento, Ceballos con mayor confianza y minutos, y jóvenes como Vinicius, Javi Sánchez, Reguilón o Fede Valverde, que apuntan alto. Sin duda alguna, lo peor, la lesión de Vallejo. Hay temas pendientes, el de Modric, Keylor y el sustituto de Kovacic. Y como te digo, Julen Lopetegui hace un balance positivo de esta gira.
La gira ha estado bien, sirve para coger ritmo, hay mucho viaje, se puede entrenar poco, hemos intentado aprovechar todo el tiempo que hemos tenido para trabajar de la mejor manera posible y creo que le hemos sacado brillo al trabajo y también a los partidos.
El Real Madrid jugaba esta madrugada, lo va a hacer en la tarde de hoy Alex Ibáñez, el Atlético de Madrid.
A partir de las 8, cuarto partido de pretemporada para los rojiblancos, se medirán al Cagliari en Cerdeña y con refuerzos. A la isla han viajado esta mañana desde Madrid los mundialistas Godín, Jiménez y Felipe Luis, el nuevo lateral derecho Santiago Arias y el montenegrino Savic. Esto significa que, a excepción de Lucas, Simeone contará con toda su defensa. También estará Gameiro a la espera de que se cierre su traspaso al Valencia. Aparte de Lucas y Griezmann, se han quedado en la capital Diego Costa, Tomás y Vitolo, preparándose para llegar al 100% a la Supercopa, además de Vieto, que no entra en los planes de Simeone.
Otras noticias de equipos de Primera División. Por ejemplo, el Valladolid, Juan Carlos Samón. ¿A quién se espera que se contrate en las próximas horas?
A Daniele Verde, un extremo derecho que es zurdo, que tiene 22 años y que pertenece al Roma, que ha estado jugando cedido en el Hellas Verona la última temporada y donde el Valladolid podría haberse adelantado, según nos cuentan, a Oporto y Eintracht de Frankfurt en su contratación. Llega cedido con opción obligatoria de compra en caso de permanencia de 2 millones de euros. ¿Y cómo ha conseguido el Valladolid la gestión? Por la amistad que tienen su director deportivo Miguel Ángel Gómez y Monchi.
Y quien suma hoy otra nueva incorporación es el Huesca, Pablo Barrantes.
Sí, Saman Godos es un delantero, 24 años, nacido en Malmo, Suecia, pero hijo de emigrantes persas, así que es internacional iraní. De hecho, jugó el pasado Mundial de Rusia. Procede del Östersund de Primera División Sueca y era seguido también por el City o por el Celta en España. Esta tarde se concentrará con sus nuevos compañeros en Vitoria y presenciará el amistoso que jugará el Huesca contra el Oviedo.
No hay 8 de agosto en el que no nos acordemos de Dani Jarque, Albert Osuna. Hoy el español evidentemente ha vuelto a tener muy presente al exfutbolista.
Así es, como cada año el club ha abierto la puerta 21 del estadio para que todos los aficionados pericos puedan acudir a rendir su particular homenaje a la memoria del eterno capitán. Durante la mañana multitud de personas se han acercado a su estatua para dejarle flores y velas, y los capitanes de la primera plantilla harán la ofrenda en un acto privado antes de poner rumbo a Tarragona para enfrentarse al Nastic. Y por cierto, Andrés Iniesta, como ya es habitual, en un tuit se ha acordado de su amigo expresando que le echa de menos.
Este miércoles también va a ser intenso para muchos equipos de Primera División que, al margen de ese Atlético de Madrid-Cagliari, nos ofrecen una agenda interesante en cuanto a amistosos, Alex Salguero.
Sí, hasta 8 encuentros en los que participarán 10 equipos de Primera, a las 7 3 partidos, Villarreal-Zaragoza, Huesca Oviedo y Real Sociedad Alavés, a las 7 y media el Sporting Getafe, a las 8 el Reus Girona, a las 8 y media duelo entre recién ascendidos entre el Valladolid y el Rayo, y también se van a jugar el Nastic Español y el Albacete Levante.
Ya saben, un apunte de fútbol internacional, que la Federación Argentina sigue buscando entrenador. Hoy hemos conocido precisamente un nombre que ha estado en la agenda, Alberto Cruz.
Pep Guardiola estuvo en la órbita de la Asociación de Fútbol Argentino para dirigir a la selección nacional. Así lo confesó Claudio Tapia, presidente de la AFA, en TIC Sport Argentina. El fichaje del entrenador catalán se paró al considerarlo un coste demasiado alto para el albiceleste. Escuchamos a Claudio Tapia durante su entrevista en TIC Sport.
¿Hablaste con Guardiola o eso quedó simplemente un nombre que diste, que dijiste que te gustaba como una posibilidad, o hiciste algún tirito ahí?
Muy difícil, billetera gorda.
Ah, ¿averiguaste?
Algo averiguamos. Sí, averiguamos. Después, bueno, había imposibilidad muy grande, pero averiguamos, sí.
Perdón,
en su momento averiguamos, lo hablamos incluso.
La posibilidad era sacarlo del Manchester City.
No habíamos hablado.
De momento, Guardiola que sigue en el City, y apunta en un nombre más. Carmen Pérez González ha sido nombrada presidenta del Comité de Competición y jueza única de competición de la Real Federación Española de Fútbol. Hay más noticias al margen de fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cariño, tenemos que ir este fin de semana a la casa de la playa para que nos pongan una alarma.
¿Y eso? ¿Qué ha pasado?
Que me ha llamado la vecina de enfrente y me dice que se están metiendo en las casas de la urbanización y cambiando las cerraduras.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
A ver si el día de hoy nos deja noticias como la de ayer, como por ejemplo esa medalla que conseguía en los 50 kilómetros marcha en los europeos de atletismo, Julia Takacs.
Sí, está claro, y junto a él alcanzamos a bastantes rivales. No puedo estar más agradecida, pero no solo por lo de hoy, sino en general, y eso él lo sabe. Para mí es una persona muy importante, siempre lo ha sido, y ahora...
José Luis Gil, ¿de qué tenemos que estar pendientes en el día de hoy?
Las medallas son cuestión de utopía por lo que se refiere a la participación española en el día de hoy, pero los dos nombres propios de la sesión de tarde van a ser Óscar Usillos, buscando la final del 400, y nuestra gran baza, la principal baza, Bruno Hortelano, que a partir de las 8 y 20 va a buscar con Daniel Rodríguez la finalísima de los 200. Destacados en la mañana, Ana Peleteiro, por la vía directa a la final del triple femenino con 14-27, Laura Bueno, muy bien, pasando ronda en el 400, igual que Daniel Rodríguez en la prueba de los 200.
Y en el Campeonato de Europa de Natación, Jero Camero, ¿qué apuntamos?
Pues teníamos ayer a Jessica Val, que consiguió la medalla, pero hoy no ha tenido tanta suerte, ha quedado fuera de las semifinales del 50 braza, pero aún hay posibilidades de buenos resultados. Hugo González disputará la final del 200 espaldas sobre las 6 y media, Cristina García y África Zamorano han pasado a semifinales en la misma modalidad y nadarán un poco antes sobre las 6 menos 10. En aguas abiertas esta mañana Guillem Pujol ha finalizado 12º en la distancia de 5 kilómetros.
¿En qué tenemos que fijarnos en el día de hoy en los europeos de ciclismo, Antonino Verde?
En la contrarreloj masculina, Víctor de la Parte es actualmente penúltimo con un tiempo de 58 minutos y 11 segundos, mientras que Jonathan Castroviejo, que está disputando la prueba en estos momentos, va primero. Y en ciclismo femenino, esta mañana Lourdes Oyarbide ha finalizado la contrarreloj en 26ª posición con un tiempo de 46 minutos y 13 segundos.
Tenemos también en directo la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Burgos, Raúl González.
Vuelta a Burgos, que tiene que ver en esta segunda etapa con el homenaje al Camino de Santiago. A los 10 kilómetros se formaba la fuga con 6 corredores. A esta hora quedan aproximadamente unos 60 kilómetros para que lleguen a línea de meta. 6 escapados, como decimos, a una distancia de algo menos de 2 minutos respecto al resto del pelotón.
¿Y de tenis qué contamos, Dani Asenjo?
En Toronto hoy debutan Rafa Nadal y Pablo Carreño. Ayer perdió Verdasco. En Monreal, Muguruza ha renunciado por molestias en su brazo derecho. Carla Suárez se enfrenta esta tarde a la ucraniana Zurenko.
Pues día realmente intenso y nos lo queremos perder, Paloma.
Gracias, Javi Jurado. Ahora siguen los deportes en COPE.
Expósito.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Pues Julia Takacs y Jessica Valls, lo acabamos de escuchar, son solo dos muestras de las medallas que se colgaba España en los distintos europeos en la jornada de ayer. Mantengo que yo creo que desde fuera no siempre sabemos valorar en su justa medida cada uno de estos éxitos, pero en cualquier caso, luego es una auténtica gozada escuchar a nuestras campeonas, por ejemplo, compartir su alegría con los oyentes del partidazo de COPE. Sorprende, por ejemplo, que una deportista tan top como es la nadadora Jessica Valls le contase anoche a José Luis Corrochano que está buscando empleo.
¿Cómo tienes la planta de los pies?
Bueno, la planta de los pies bastante bien.
Sí, los gemelos, que se deben cargar mucho.
Uno de ellos muy mal.
Takacs es nacida en Budapest. ¿Dónde tienes tu lugar de residencia en España, Juli? ¿Dónde entrenas?
Ahora mismo en Granada.
En Granada, tienes acento, andaluz.
Uy, sí. Llegué con 14 añitos.
¿Sí?
Con mis padres.
Qué bien. He leído que no querías venir, ¿eh?
No fue decisión mía.
O sea, que tus padres dijeron, para España. ¿Y ahora qué? ¿Ahora te quieres ir o no?
No, que va.
No te quieres ir, ¿no?
Me quería ir.
Hola, Jessica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Buenas noches.
Hola, muy bien.
Medalla de plata en 200 braza. Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Eres la estrella de esta delegación. No está Mireia, no está Ona. La responsabilidad es tuya.
Bueno, no. Más responsabilidad, no lo veo así. Creo que, y más en el caso de la natación, es un deporte individual. Y creo que cada uno, pues, es líder de sí mismo. Y creo que estamos haciendo un gran papel entre todos.
¿Sigues trabajando en el parque de investigación biomédica?
No, ahora mismo no, porque en el año de los Juegos de Río tuve que dejarlo porque no podía tener las dos cosas. He estado durante un año trabajando para una empresa que se llama Bertelsmann.
Sí.
Pero ahora mismo no estoy trabajando, estoy buscando trabajo.
Ah, sí, pues hacemos un llamamiento, Jessica.
Así que hacemos un llamamiento.
Y tu carrera es biología humana, ¿no?
Sí.
Biología
sí.
Humana.
Bueno, pues ahí está. La radio como vía alternativa, ¿quién lo sabe? El prestigio que le iba a dar a cualquier empresa que contratase a toda una campeona como Jessica Valls. Hoy la encuesta, evidentemente, tiene que ver con el mercado de fichajes, que hoy está siendo día intenso, como venimos diciendo. Gonzalo Castro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Javi?
Bueno, pues parece que lo de Courtois, en cuanto se haga oficial, el Real Madrid ya podrá sumar un nuevo portero, y es que en este momento tiene 4 porteros, a expensas de lo que ocurra, pero precisamente hemos tirado por ahí la encuesta en el día de hoy.
Más de 3.500 copenautas han votado hoy en Twitter a nuestra pregunta. Si finalmente llega Courtois al Madrid, ¿quién debería ser el portero titular? Nuestros oyentes lo tienen claro. Un 62% cree que Courtois debe ser el portero titular del Real Madrid.
No está mal. Thibaut Courtois, evidentemente, si llega, va a ser para ser titular. Lo que hace falta es ver quiénes serán suplentes, quiénes estarán, quiénes no estarán. En fin, que en el momento en que se contrate y se haga oficial, van a pasar muchas cosas. También hemos trasladado la pregunta a la calle. ¿Qué dicen los madridistas?
En la calle la gente no tiene tan claro quién debe ser titular en la portería del Madrid, si Courtois o Keylor Navas. En lo que sí están de acuerdo es que ahora, más que nunca, deberán pelear por un puesto en el 11 inicial. Escuchamos lo que nos han contado.
Yo lo que creo es que no hace falta en el Real Madrid, pero bueno, que sea titular el mejor. Son los dos muy buenos.
Soy del Atleti, pero Keylor Navas me ha mostrado una inseguridad tremenda.
Mbappé.
Courtois debería venir, ganarse el puesto, y si es uno de los mejores porteros del mundo, como dicen, que lo demuestre y que sea titular.
Courtois le va a tener que hacer la competencia para ganarse el puesto.
Pues yo creo que Navas ha hecho méritos para ser titular en el Madrid. Courtois no era el fichaje que necesitábamos.
Pagar 35 millones de euros por el mejor portero del Mundial, con 26 años y la experiencia que tiene a nivel de club y a nivel de selección, es una alegría para todos los madridistas.
Y apunten, acaba de conseguir la medalla de plata Jonathan Castroviejo ha sido plata en la crono del europeo de ciclismo. Tan solo 68 centésimas le han separado de la medalla de oro que ha sido para Campaners. Así que enhorabuena para Jonathan Castroviejo. Sumamos otra medalla en los europeos de ciclismo. Llegamos a las 3:30, a las 2:30 en Canarias.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos ya el Real Madrid en casa después de bastantes días que ha estado por Norteamérica, por Estados Unidos, afinando un poquito su puesta a punto con varios jugadores importantes de la plantilla del Madrid, también trabajando para estar a punto también para esa gran primera cita el próximo miércoles frente al Atlético de Madrid, Supercopa de Europa. Y pendiente de esa gira, le tenemos todavía en Estados Unidos, pero yo creo que con la maleta hecha, y si no la tiene hecha, mal vamos a esta hora. Melchor Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días desde New Jersey. La tengo hecha porque no la deshice ayer, claro, porque ayer hicimos el traslado de Nueva York a Nueva Jersey, así que nos fuimos directamente al campo para presenciar ese último partido de la gira ante la Roma, con esa victoria, yo creo, importante del Real Madrid ante el conjunto italiano, que incluso andaba más rodado. Así que todo preparado ya para esta tarde regresar a España, que se echa de menos, ¿no?
Bueno, y efectivamente ha sido importante también la victoria por las sensaciones, aunque todavía faltan pesos pesados del vestuario, pero las sensaciones fueron muy buenas y sobre todo también apuntamos nombres como el de Gareth Bale, que estando en forma ayer demostró que puede perfectamente echarse el equipo a la espalda. En fin, muchas cosas buenas que se sacaron de ese partido de ayer.
Sí. Sí, del partido y de la pretemporada en general, ¿no? El partido, bueno, una primera parte yo creo que fue excepcional. Lo mejor, los primeros 30 mejores minutos que hemos visto de la pretemporada, con un Bale pletórico de potencia, de velocidad, con ese peso en el equipo, como veníamos contando y apuntando desde la marcha de Cristiano Ronaldo, que recaería en él, aunque a Julen Lopetegui no le gusta mucho que se hable de eso de echarse el equipo a la espalda. Él entiende más un equipo coral, colectivo, como habíamos hablado también aquí en multitud de ocasiones, que el Real Madrid iba a redistribuir el juego y los goles, y así está siendo al menos en la pretemporada, con un Gareth Bale por encima del resto, pero con un Asensio que se incorporó más tarde a la pretemporada y que también está brillando. De hecho, es el pichichi con tres tantos en lo que llevamos de pretemporada, con un Ceballos que está teniendo más minutos y mayor confianza, con un Julen Lopetegui que le conoce perfectamente. Y luego, en cuanto a los jóvenes, bueno, pues esa ilusión, esos chispazos de Vinicius, pero que recordemos que hay que ir poquito a poquito con este chico que tiene tan solo 18 añitos. Y también de los jóvenes, pues sorprendente la buena pretemporada de Javi Sánchez, el central, con mucha solidez, rápido, fuerte, contundente al cruce, con un Reguilón en el lateral derecho que progresa, al igual que lo hace Fede Valverde en el centro del campo, y que podrían tener, bueno, sus minutos también la próxima temporada. Así que, en definitiva, como ya hemos escuchado anteriormente a Julen Lopetegui, satisfecho con esta pretemporada. El único, por poner uno, lógicamente viene en forma de lesión, es la de Jesús Vallejo, de nuevo con los problemas musculares que le van a tener apartado en torno a 3 semanas y que se va a perder, por tanto, el trofeo Santiago Bernabéu del próximo sábado y, por supuesto, también ese primer título de la temporada al que opta el Real Madrid, que es la Supercopa de Europa en Tallin ante el Atlético de Madrid.
Bueno, vamos a pasar también por lo que está siendo noticia en estas últimas horas. Courtois, Kovacic, Teo, ya solo queda que una vez que el Real Madrid... Arantxa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Javi.
Como bien también apuntabas, dices, ahora ya que el Real Madrid está en España, ya solo queda que en estos tres casos se vayan concretando de forma oficial lo que venimos también contando.
Sí, lo decía también ayer Melchor. Lógicamente, por la mañana, mientras el equipo estaba viajando, no se iba a hacer oficial ninguna de las salidas ni de las llegadas, pero ahora, pues ya una vez que está acelerándose las operaciones y que ya están aquí los directivos del Real Madrid y ya está aquí todo el personal, pues empezarán a caer los comunicados oficiales en la página web. Y de hecho, por ejemplo, Kovacic, que ha estado entrenándose esta mañana, ya va a viajar a Londres para pasar reconocimiento médico, porque hay que recordar que mañana, a primera hora de la tarde, a las 6, cierra el mercado londinense, con lo cual el Chelsea necesita que Kovacic pase reconocimiento médico, tener el ok del reconocimiento médico para que luego se firme esa cesión sin opción de compra que por un año que va a firmar el futbolista croata.
Courtois, Melchor, 35 millones aproximadamente es lo que le va a costar al Real Madrid, ¿no?
Sí, abríamos ayer el partidazo contando ese acuerdo total con el Chelsea, que simplemente cuando se resolviese el tema de Kepa con el Chelsea, pues se haría oficial, y en eso está el Real Madrid, en torno a 5 o 6 temporadas, no sé exactamente si son 5 o 6.
Creo que 6.
Esa temporada, en principio iban a ser 6, pero vamos a dejarlo ahí. Y luego también la cesión de Teo a la Real Sociedad, que como veníamos contando desde hace muchísimo tiempo, era la que mejor se había postulado. El acuerdo es total. De hecho, Teo ayer tampoco jugó ningún minuto, al margen de tener pequeñas molestias. Así que todo eso se va a hacer oficial en las próximas horas, en cuanto sea factible desde el punto de vista burocrático. Courtois para el Real Madrid, Kovacic cedido un año sin opción de compra al Chelsea, y Teo cedido también un año en la Real Sociedad sin opción de compra.
Y luego, nombres pendientes. Uno de ellos, el de Luka Modric, Melchor. En la gira os habéis hartado de escuchar tanto a Florentino Pérez como al propio Julen Lopetegui insistir en que lo de Modric, que no tiene más, que Modric va a ser feliz en el Real Madrid y que se va a quedar, y esos mensajes de Florentino a quienes pretendan al croata, 750 millones que pasen por caja.
Bueno, Florentino fue contundente en la FIU, en la Florida International University de Miami, cuando ya llevaban varios días apareciendo desde medios italianos que Modric quería irse del Real Madrid al Inter y que el Inter estaba muy interesado, y lo zanjó con esas declaraciones. Bueno, nosotros no sabemos nada, lo único que sabemos es que si alguien quiere llevarse a Luka Modric tendría que abonar la cláusula de 750 millones. Vengo diciendo desde prácticamente durante toda la gira que para el Real Madrid no hay caso Luka Modric, que están muy enfadados con el Inter, que están muy molestos con los representantes de Luka Modric, que han estado enredando, y sobre todo cuando no hay ninguna opción, cuando no ha llegado ninguna oferta, cuando el jugador no les ha comentado nada. Así que para ellos, para el cuerpo técnico y para el club, no había tema Luka Modric, aunque como la insistencia de los medios italianos era diaria, pues prácticamente había que preguntarle a Julen Lopetegui, que resolvía siempre con lo mismo. Decía, digo lo que ha dicho el presidente, no tengo nada más que decir, con lo cual hoy ha vuelto al trabajo. Esto no quiere decir que no haya, que en el Real Madrid no se planteen a lo mejor una subida para Luka, para el croata, después del gran mundial que ha hecho, pero de ahí a la salida, entre otras cosas, del enfado del Real Madrid con el Inter es por el fair play económico, que cree que lo vulneraría y, por tanto, incluso se plantearon la posibilidad de denunciarle, ¿no? Con lo cual, vamos a ver cómo evolucionan los próximos días, porque el Real Madrid ha aterrizado hoy y ya mañana podrá haber algún tipo de conversación si fuese necesario, porque el Real Madrid entiende que no necesita hablar nada, ¿no?
Bueno, hay una cosa importante, lo que está haciendo Melchor, que es la postura del Real Madrid es clara, como hemos venido contando durante todo este tiempo, que no va a permitir la salida de Luka Modric, a no ser que pues se pague la cláusula de rescisión de contrato, que entonces no puedes hacer nada, y que no creo que se llegue hasta ese punto, porque el Inter, que se ha contactado con los agentes del futbolista, sí le ofrece al jugador una suculenta cifra, un contrato pues de estos multimillonarios para retirar, aprovechándose pues que Luka Modric tiene 33 años, que ha ganado todo en el Real Madrid y a lo mejor le tocaba la fibra sensible, pues poniéndole mucha pasta sobre la mesa. Pero claro, el Inter no estaba tan dispuesto a hacer un gran desembolso por el futbolista hacia el Real Madrid, con lo cual yo creo que en esa situación, por un precio que no sea la cláusula, en principio no debería salir, a no ser que, claro, que cambie mucho la situación de aquí a los próximos días. Así que la oferta existe, pero, como dice Melchor y como hemos venido contando, evidentemente el Real Madrid va a hacer lo posible y lo imposible para que Luka Modric continúe aquí, y si tiene que renovar el contrato para que haya una mejora en la ficha del futbolista, pues evidentemente lo va a hacer.
También le agradecemos que nos atienda a esta hora Siro López. Siro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, ¿qué tal?
Bueno, ¿a ti todo esto a qué te suena, lo de Modric? Insisten, hoy por ejemplo la Gazzetta, la última que viene desde Italia, es que dicen que todo va a pasar por una reunión de Florentino con Luka Modric. En fin, de todo esto que se está contando, una cosa es lo que se cuenta aquí y otra cosa es lo que viene desde Italia. ¿Temes porque Luka Modric esto dé un giro de tuerca y termine marchándose esta pretemporada, ¿no?
Yo creo que no. Yo estoy con Arantxa, con Melchor. O sea, yo creo que lo que puede pasar, y casi hasta puede ser lógico o justo, dado pues el gran rendimiento que ha dado Luka en los últimos años, pues es que se le mejore un poco el contrato que tiene actualmente con el Real Madrid y aquí paz y mañana gloria. O sea, me da esa sensación, que la situación no va a pasar de ahí. El caso de Kovacic es distinto, ¿no? Porque no es un problema de dinero, o sea, el problema del chico, y yo creo que también es humano, es que quiere jugar, y es verdad que dada su nivel y que es un jugador que sería titular en casi cualquier equipo del mundo, y que lo será en el Real Madrid con el paso del tiempo, pues me parece que es humano el que él quiera pues disponer de esos minutos, sobre todo en la edad que tiene en estos momentos el chaval, ¿no? Y repito, yo creo que en el caso de Luka Modric no hay ni caso. O sea, que creo que como apuntaba Arancha, claro, es muy fácil hacerle una oferta mareante por parte del Inter a Luka Modric si no piensas en que después tienes, ya no digo pagar la cláusula, es que es el Madrid, lógicamente, como mínimo va a tasar al jugador entre 80, 90, 100 millones, o sea, y eso es lo que el Inter, claro, no cuenta. O sea, el Inter, en principio, claro, le hace una oferta pensando que puede venir gratis, ¿no? Ya, pero es que eso no es, esa no es la situación ni las reglas de juego.
Es que
¿no?
Fíjate, eso, Siro, que había informaciones desde Italia, de personas, de periodistas, que me consta, que son muy cercanos al Inter, que decían que el Inter se planteaba pagar 35 millones al Real Madrid por Luka Modric. Entonces, claro, dices, entonces es una broma de mal gusto, está muy bien,
sí,
que tú
35,
tengas...
Sí, vamos.
Sí, bueno, que tengas mucho dinero para pagarle al futbolista y hacerle un contrato para que se retire, porque se hablaba incluso de 40 millones que le ponían sobre la mesa a Luka Modric, y luego quieras llegar al Real Madrid y diciéndole que vengo a darte 35 millones por Luka Modric, ¿no? Ah. Parece que es un poco más, que también el Inter necesitaba aparecer en todos los papeles después de que la Juventus hubiera hecho con el fichaje de Cristiano Ronaldo.
No, ya, a ver, vamos a ver, yo creo que aquí, en el caso de que incluso Luka se pusiera en una situación al Real Madrid de Caro Cruz, yo creo que aquí el Madrid tiene que ponerse muy duro. Es decir, no puede ser, o sea, hablabas tú de la denuncia a la UEFA, eso por supuesto, pero que además el Real Madrid, con este tipo de chantajes que pretende hacer el Inter de Milán, ofreciéndole al jugador como si el jugador hubiera acabado contrato y que llegara gratis, o sea, eso no se puede admitir. O sea, ¿por qué? Porque si no sientes un precedente, o sea, es que si no mañana, pues cualquier club va a ser lo mismo, ¿no? O sea, darle una barbaridad al jugador sin contar que tiene que pagar un traspaso al equipo que tiene los derechos del futbolista, ¿no? Entonces yo creo que aquí el Madrid, en el caso, que yo creo que no se va a llegar, de que hubiera una situación extrema, creo que tiene que plantarse y decir, de esta forma no, o sea, por encima del cadáver del Madrid, ¿no? Tendrían que pasar.
Sí, no ha podido ser más claro y más contundente el Real Madrid cuando salió Florentino Pérez a decir, claro, aquí no hay absolutamente nada y si alguien quiere son 750 millones. O sea, más claro no se puede decir. Lo han dejado desde el principio meridianamente clarísimo para todo aquel que quiera hacer ruido. Lo que llevamos es una semana y media hablando de este tema, que es lo que le interesaba, me imagino, al Inter y al fútbol italiano, pero desde luego no hay nada de nada, absolutamente.
En otro orden de cuestiones, con la marcha de Kovacic, ahora te pregunto por ello, Siro, pero Melchor también, ¿qué se busca ahora? ¿Se va a buscar reforzar el centro del campo? ¿Se busca cualquier tipo de refuerzo? ¿Solo un centrocampista top?
Lo contábamos ayer también en el partidazo con Corro. No está decidido al 100% todavía. Digamos que hay dos vertientes, una la del club, que incluso en esa hay dos líneas, uno que piensan que hay que reforzar con un hombre ya joven pero con experiencia, y otros que piensan que bueno, que hay suficientes jugadores ahí en la medular. Siempre hemos hablado del overbooking que hay con los Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Lucas, Asensio, Ceballos, que con eso podría solventarse. Ayer escuchábamos a Julen Lopetegui que querría al menos algún jugador del mismo nivel de Mateo Kovacic, que es bastante difícil, ¿eh? Porque Mateo Kovacic yo creo que es un excelente futbolista que, dado el plantel que hay y su juventud, pues no ha tenido a lo mejor el protagonismo que podría tener en cualquier otro equipo de Europa, de los importantes. Pero de ahí la confianza que tiene el Real Madrid en Mateo, que es la cesión de un año sin opción a compra. Es decir, quieren recuperarlo porque siguen confiando plenamente en él. Entonces ahora mismo están todavía dudando si hacer un fichaje de un hombre ya con experiencia, de los que están sonando en los medios de comunicación. No creo que vaya a ser un desembolso importantísimo. Eso solo se produciría si finalmente tuviese que salir también Luka Modric, que en el Real Madrid no lo contemplan. O la otra opción, la otra vía, es la de darle opciones a algunos jugadores, como Fede Valverde, que está gustando mucho en la pretemporada. Yo creo que está demasiado verde todavía, pero que podría tener ese papel de dar algunos minutos de descanso en momentos puntuales de la temporada. En esa disyuntiva se baraja ahora mismo el Real Madrid.
Hay algunos nombres que han surgido, aparte de lo que dice Melchor, que es lo que maneja el club. Por ejemplo, hay un futbolista que ha aparecido en muchos medios y del que hemos hablado alguna vez aquí, que es Thiago Alcántara, que él está en una situación, según no podíamos saber, en el Bayern, un tanto extraña. Él piensa solo en el Bayern, pero es verdad que el Bayern le ha colocado entre los futbolistas que podría situar en el mercado.
Transferible.
Lo que cual, a lo mejor, si se te plantea una oportunidad de mercado a un precio bajo por un futbolista que sabes lo que es, que ya no tiene nada que demostrar, que tiene un nombre internacional, que es un futbolista ya reconocido, oye, pues a lo mejor te interesa hacerlo, pero la idea del club, evidentemente, es no hipotecar el club, no hacer ninguna locura por ningún futbolista a día de hoy. Luego pueden cambiar a lo largo de la semana, pero esa es la idea básica del Real Madrid.
Siro, si viniese un refuerzo al Real Madrid, ¿le verías con buenos ojos para ocupar ese puesto de Kovacic? ¿Echas de menos? Ya sabes que se ha hablado mucho de la opción de un 9 o no 9, aunque hemos descubierto de alguna manera a Asensio en esa posición en esta pretemporada. ¿Echas de menos algo?
No, si he hecho de menos o algo que podría irle bien al Real Madrid es un goleador, o sea, eso es evidente que eso no estaría de más. Yo creo que en el centro del campo hay overbooking, o sea, evidentemente los entrenadores siempre quieren más, pero creo que plantearse el fichar, se vaya o no Kovacic, o sea, plantearse el fichar otro centrocampista si es que daba la lista ancha, si es que yo viendo el partido del Madrid, es que dices, bueno, es que cuando esté Modric, cuando esté Casemiro, cuando estén los que todavía no nos han incorporado, o sea, es que es una lástima que va a haber gente que se va a quedar fuera y que va a jugar menos minutos de los que merecería por su calidad futbolística. Entonces, a mí fichar un centrocampista más, lo decía cuando se hablaba de Hazard y lo sigo diciendo ahora, creo que sería un lujo, o sea, es que no sé dónde colocarlos. Y en lo que se refiere a necesidades, si tú ahora me planteas qué necesita el Madrid, yo creo que lo único que necesita es un jugador arriba que porque en un momento dado se te puede lesionar Benzema, se te puede lesionar Bale, se te puede lesionar Asensio, y ahí sí que yo creo que necesitaríamos algún jugador más, ¿no? Pero sin volverte loco, o sea, sin pagar lo que no vale ningún jugador, o sea, que se pone a tiro Lewandowski, pues perfecto, yo creo que sería un jugador que encajaría perfectamente en el Madrid y que le iría fenomenal, pero poco más, o sea, yo creo que el Madrid tiene una extraordinaria plantilla con Cristiano o sin Cristiano.
Y la última, bueno, el refuerzo de Courtois, no he escuchado todavía a nadie criticar o sacarle algún pero a esta operación. 35 millones de euros por Thibaut Courtois suena incluso hasta barato.
Yo lo dije antes, lo digo ahora, lo dije cuando era portero del Atlético de Madrid, cuando ha sido portero del Chelsea. Se lo decía al presidente, que el presidente, cuando bueno, pues cuando hablas con él, pues siempre tenía una debilidad por David De Gea. Yo me llamaba la atención porque a mí siempre me ha gustado más Thibaut Courtois y por eso a mí me parece un fichajón. O sea, que Keylor Navas es un portero solvente, pues claro que sí. Yo creo que lo que hace el Madrid incorporando a Courtois es, primero, es una oportunidad por el precio que llega, es un jugador más joven que Keylor Navas. El Madrid piensa en futuro, no porque en el presente, pues Keylor, como repito, haya tenido algún problema, porque es un porterazo también Keylor Navas. Y en ese aspecto, para mí, Courtois y Oblak son los dos mejores porteros del mundo. Si tenemos a uno de los dos, pues perfecto. Creo que es una gran operación y además el precio por el que sale creo que es muy, muy, muy bueno. O sea que, para mí, chapó el fichaje de Courtois.
Siro, muchas
gracias. Operación, Siro.
Sí.
Decía Javi que es una operación absolutamente redonda, no solo en lo deportivo, en lo económico, rejuveneces la portería, te garantizas uno de los mejores porteros del mundo para las próximas 6 temporadas. Es realmente espectacular, es decir, la operación es redonda, perfecta, la mides por donde la mides, ¿no? Y ahora va a depender de Keylor qué es lo que quiere hacer, porque va a estar en su mano. Como decía anoche,
sí.
Si Keylor quiere quedarse, el Real Madrid estará encantado. Si quiere irse, también lo entenderían. Y va a depender del propio futbolista, ¿no? Él siempre ha manifestado, el costarricense, que quiere pelear y pugnar con la competencia, pero vamos a ver qué es lo que decide, porque sabe que si llega a Courtois, llega para ser titular, evidentemente.
Siro, muchas gracias por atendernos. Un abrazo.
Abrazo, un beso para todos.
Melchor, ¿alguna cosita que quieras apuntar antes de tomar rumbo a España?
Bueno, todavía me quedan unas horitas para cogerse rumbo a España. Curiosidades, por ejemplo, la gira del Real Madrid comenzó con un entrenamiento suspendido por una tormenta eléctrica y se cerraba anoche de madrugada en España también con una tormenta eléctrica que retrasaba el inicio del partido de media hora aquí en New Jersey, en el MetLife Stadium. Realmente espectacular. Aquí las medidas son así, las reglas son así, las normas están así, se presenta la policía, se dice que no se puede salir, se evacuó todo el estadio que estaba entrando ya en el escenario, se le metió en las zonas interiores, los jugadores no podían salir a calentar y la verdad que son circunstancias curiosas que se producen en las pretemporadas. Y por lo demás, nada, un balance muy positivo, descansar unas horitas y empezar a preparar ya ese trofeo Santiago Bernabéu del sábado y luego ya el primer título de la temporada, recordemos, el día 15 en Tallin ante el Atlético de Madrid, donde el Real Madrid de Julen Lopetegui quiere conseguir ya ese primer título. Y pendientes de los comunicados oficiales que van a salir en breve ya, las próximas horas, los próximos días, para Courtois, Kovacic y Teo. Y vamos a ver cómo se soluciona lo de Keylor, lo de centro del campo. Y una duda que yo tengo, Javi, Arancha, ¿se va a quedar vacante el número 7 esta temporada?
No lo creo.
Bueno, ahí dejo la pregunta en el aire.
El tiempo lo dirá. Melchor, gracias. Un abrazo, buen viaje.
Nos vemos pronto. Un abrazo para todos.
Solo una cosa más, que recordar que tiene una baja el Real Madrid para el partido de la Supercopa, que es la de Vallejo, que ayer no jugó, como confirmó Lopetegui, porque estaba lesionado y estará 2 semanas de baja. Así que baja para el Real Madrid para el partido contra el Atlético, Jesús Vallejo, la primera baja del conjunto madridista. También estaba tocado Odriozola, por eso no jugó ayer.
Gracias, Arancha. Nos quedan 9 minutitos para llegar a las 4.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
María, creo que voy a salir a dar una vuelta. En pijama, porque me apetece. A ti lo que te pega es un Dacia Duster. Ven a descubrirlo a la red Renault y llévatelo ahora con seguro gratuito desde 11.700 euros. Oferta RCI Bank. Condiciones en Dacia.es.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Oye, tú, sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radio, teléfono, pide taxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radio, teléfono, pide taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas. Si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
Muy buenas, Alex Ibáñez.
Hola, Javi.
¿Qué pasa? ¿Se hace lo de Kalinic? Todavía no se hace. Hasta que no salga Gameiro, ¿qué pasa?
Eso es, esa es la clave. Lo de Kalinic con el Atleti está hecho con el Milan, está hecho con el jugador. De hecho, ayer pasó reconocimiento médico, como contamos. Está aquí en Madrid a la espera de que se haga oficial y de que Gameiro ponga rumbo a Valencia. Gameiro está en la lista para jugar contra el Cagliari hoy. En principio, después, o si no hoy, mañana, se desbloquearía su situación. Recordemos que en 1 millón está la diferencia. El Atleti quiere aumentar el importe fijo y disminuir los variables, es decir, y el Valencia quiere 16 más 2 en variable. O sea, en 1 millón está la diferencia. El acuerdo se va a cerrar porque Gameiro tiene un acuerdo con el Valencia desde hace tiempo. Y depende solo únicamente de eso y a la espera de ponerse a las órdenes de Simeone.
Damos por hecho que será el nuevo, ¿no? El sucesor, sí. No el nuevo, sino el sucesor del 9 en este caso, que ahora mismo porta a Kevin Gameiro. En cualquier caso, esta tarde, 8 de la tarde, partido frente al Cagliari y Simeone va a poder contar con nuevas caras, ¿no?
Sí, 5 refuerzos que vuelan desde Madrid, los mundialistas Godín, Jiménez, Felipe Luis, además de Santiago Arias y Savic, que vuelve a estar disponible tras recuperarse de su operación de pubalgia y de una hernia. Es decir, tiene a toda la defensa menos Lucas y Griezmann, que sí quedan en Madrid. Ambos tendrán minutos el sábado contra el Inter de cara a ese partido del miércoles contra el Real Madrid en la Supercopa. Y se han quedado en Madrid también preparando ese partido Diego Costa, Tomás y Vitolo. Y además de Vieto, que no cuenta con Simeone con él y se le está buscando una salida.
¿Alguna cosita más?
No, simplemente eso, a las 8, que no os he dicho ahora, 8
sí,
contra
8 de la tarde.
Cagliari, el Atlético de Madrid, se puede ver por el Gol TV para todo el mundo que quiera verlo.
Fenomenal. Gracias, Alex.
Nada, Javi.
Manu Torrabla, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, Javi.
Partido también esta tarde para el conjunto de Pepe Bordalás.
Sí, porque el Getafe está ahora mismo en el AVE, tiene 1 hora y media de viaje hasta Zamora, y allá a las 7:30
disputará el trofeo Ruta de la Plata, que tiene allí su próxima prueba de pretemporada. Será contra el Sporting de Gijón y allí tenemos ganas de ver algunos nombres. Primero, por ser lo más reciente, la última incorporación, Ignasi Miguel, que fue presentado ayer, el flamante central proveniente del Málaga, que viene a ganarse un puesto. Recordemos que ha firmado por 5 temporadas y también habrá que ver si continúan las rotaciones en la portería, como es previsible. El viernes estuvo Yáñez contra el Boavista, el miércoles lo había hecho Chichizola contra el Granada y al que no hemos visto todavía es Sergio Rico, el favorito para la titularidad. Mucho ojo también con Sergi Guardiola o también Iván Alejo, que otra de las últimas incorporaciones, interesante incorporación que bueno, ha venido haciendo un papel destacado en los últimos partidos.
¿Alguna novedad? Ayer decíamos el director deportivo que todavía faltan refuerzos.
No, de momento no sabemos nada, es lo que decimos, ¿no? Llegará un medio centro, eso lo aseguró ayer Nico Rodríguez, se habla de Melero, pero bueno, de momento es un asunto que está parado. También se habla de la salida de un defensa, que hay muchos zurdos, intentan darle una salida a Lanís, que vino del Chivas, pues bueno, habrá que ver.
Gracias, Manu. Miguel Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Javi.
¿Qué contamos hoy del Lega?
Del Lega, que sigue poniéndose a punto para ese partido del próximo sábado ante el Rayo Vallecano. Trofeo Villa de Leganés, ese trofeo pepino de oro, como lo llaman allí. Habrá que ver quién recibe ese pepino de oro, si Leganés o Rayo. Y hoy entrenamiento a las 8:45 a puerta abierta, con las ausencias de Bustinza, de Mauro dos Santos, Gabriel Elzar y Simanowski. También a mitad de sesión han tenido que marcharse, en este caso Michael Santos y Eraso, que ya el lunes entrenaron al margen del grupo y que poco a poco van poniéndose en forma, van recuperándose de sus molestias físicas para poder contar habitualmente con para Pellegrino en este caso. Y del Leganés, como te digo, el sábado a las 8, partido ante el Rayo y con la vista puesta, claro que sí, en el inicio de liga ante el Athletic de Bilbao, que Pellegrino les está poniendo las pilas y de qué manera.
Y del Rayo, precisamente, Alberto Cruz, que contamos en el día de hoy. Muy buenas.
Buenas, Javi. Pues contamos que el Michel comenzará a probar contra equipos de más o menos el mismo nivel. Hoy en Iscar, Castilla y León, 8:30, Real Valladolid contra el Rayo Vallecano. A ver cómo llegan Advíncula, cómo llegan Pozo, etcétera, que ya dijimos que Pozo estaba dejando muy buenas sensaciones y que Advíncula estaba en una forma todavía que no era su top y su 100%. Pero bueno, lo veremos hoy.
Y a ver si sigue habiendo noticias también con respecto al centro de campo, que desde la marcha de Fran Beltrán el equipo rayista tiene también trabajo.
Hay un par de nombres, hay un par de nombres por ahí. Ya suena Imbula, que es ex del Stoke City, que estuvo cedido en Toulouse el año pasado y le gusta al Rayo, es una opción que gusta. Y Abel Aguilar, de Colombia, también es muy interesante.
Pues seguiremos apuntando nombres. Gracias, Alberto.
Gracias, Javi.
Y un nombre que hay que apuntar en el Real Madrid, Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Pero en la lista de bajas.
Sí, en la lista de salidas, en este caso de cesiones, porque Dino Radončić deja el Real Madrid temporalmente, recordemos que es un jugador con contrato en vigor, y se le cede al San Pablo Burgos la próxima temporada, al igual que ya ocurriera con Sebas Saiz la pasada temporada. Sebas cambió Burgos por Tenerife, y el Real Madrid, que tenía muchas propuestas, muchas peticiones de cesión de Dino Radončić, al final decide que va a Burgos. Se va al Real Madrid después de jugar poco más de 11 minutos en los 24 partidos que jugó la pasada temporada.
Seguro que va a encontrar los minutos que estaba buscando. Gracias, Pilar. Estamos a punto de llegar a las 4.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divegol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divegol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cariño, ¿has visto el mensaje del vecino?
No, no lo he visto. Estoy pendiente de los niños. ¿Qué dice?
Que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización.
No fastidies. ¿Y en la nuestra?
No sé, no pone nada. Pero hay que llamar a alguien que vaya a ver cómo está la casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Prepárate para una noche sin control.
Nadie saldrá de ese autobús.
Sin frenos y a toda velocidad. Speed 2 y Speed máxima potencia.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
El sábado, cine sin cortes, en 13.
Seguimos, evidentemente, lo vamos a hacer durante todo el día, pendientes de las confirmaciones de esas operaciones entre Real Madrid y Chelsea, que incluyen, evidentemente, a Thibaut Courtois y luego también a Mateo Kovacic, que va a llegar cedido por una temporada. De momento, lo último que conocemos al respecto, lo último que ha publicado el Real Madrid son las imágenes de la plantilla llegando al aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas. Lo han hecho en una terminal privada. Recuerden, más de deporte a partir de las 8:30 con Isaac Avilés, Deportes Cope en la linterna, y luego a partir de las 11:30 con José Luis Corrochano en el partidazo de Cope. Y cualquier novedad, aplicación de tiempo de juego y los boletines horarios aquí en la cadena Cope. Sigan escuchando la cadena Cope. Hasta luego.